Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues un día más estamos aquí, un lunes más en Territorio Viajero con todos vosotros para ofreceros lo mejor del turismo, lo mejor de la música, lo mejor del folclore y, como siempre, lo mejor de nosotros. Hoy en el control técnico tenemos a nuestro compañero David Cantarero, que estará atento a todo lo que ocurra y, como siempre, Paco Huertas en los micrófonos de Libertad FM. Sabéis que todas las semanas intentamos dar una vuelta por todo nuestro patrimonio, por ese gran activo y ese gran patrimonio que tenemos en nuestro país, ya sea de carácter cultural, tanto etnográfico como incluso turístico. Y hay una parte muy importante que nos gusta recalcar y es que intentamos, como siempre, estar un poco fuera de los circuitos convencionales. Hoy empezaremos el programa entrevistando a una de las personas más importantes del mundo del turismo. Precisamente hay una de las revistas que son pues referente en el sector y hablaremos con su director en unos minutitos. Tenemos con nosotros también a un gran músico, y no es porque esté aquí a mi lado, sino porque realmente es un gran músico, un grupo maravilloso que se llama Ursaria, que ha ido recuperando una buena parte de todo el folclore de la Comunidad de Madrid, todo el folclore de Madrid, que va más allá del chotis y de la zarzuela. Y luego después, a través de ese gran recorrido por la música de nuestra comunidad, nos iremos a Extremadura, donde hablaremos de vinos y hablaremos de muy buenos vinos y hablaremos con una de las bodegas que se están convirtiendo también en referente del sector. Así que, como veis, vamos a hacer un gran recorrido por nuestro país desde diferentes puntos de vista, analizando el sector turístico, analizando la música, que ahora ya mi compañero David está preparado para ofrecernos enseguida una de las primeras piezas de Ursaria, y después nos vamos a ir a analizar el mundo de los vinos. Vaya la música por delante.
Que tiene y un balcón al Guadarrama. Vi Juan la puerta del sol, que es la puerta de más fama, tirin, tin, tin, tarán, tan, tan. Yo que he llegado el primero voy a cantar. Viva el amor, viva el vino, viva la revolución. En Madrid ya no se canta porque dicen que no hay cante. Todo se canta de fuera o de cualquier otra parte menos de aquí. Ole que ya, que venga de donde quiera, déjame en paz. Ole que sí, vamos a montar el pollo, viva Madrid. Nuestra casa es la taberna, nuestro hogar la cava baja. Si quieres dar con nosotros, en el fondo la tinaca nos hallarás. Mira qué bien, se ha quedado muy buena tarde para beber, para cantar. No hay un lugar como este para disfrutar. Dicen de ti que eres fea, los que no han mirado adentro. Lo más bonito que tienes es tu profundo epicentro, tu bodegón y tu tintorro, tu clítoris escondido bajo cascorro, bajo tu piel, gallinejas y entresijos para comer.
Bueno, pues al ritmo de Gallinejas y Entre Hijos, yo creo que no puede haber mejor música para dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Manuel Molina Espinosa, que es quizá una de las personas que mejor conoce los entresijos del mundo turístico, ¿no? Valga la comparativa. Es director y copropietario de una de las revistas referentes en el sector, que se llama Hostel Tour. Manuel, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Paco, buenas tardes.
Pues la verdad que es un placer que hayas hecho hueco en tu agenda para atendernos, porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe lo que es Hostel Tour, pero todos aquellos que llevamos años dentro del mundo del turismo sabemos que sois prácticamente la revista referente en el sector, ¿no? Pero yo creo que mejor que yo, tú podías explicarnos qué es Hostel Tour y cuál es vuestro objetivo dentro del sector turístico.
Vale, te lo explico. Lo que pasa es que antes quiero puntualizar, aparte de agradecer los elogios, decirte que ya quisiera yo ser una de las personas que más sé del sector, pero sí que es verdad que somos de los que más escribimos del sector y más contamos de lo que ocurre en el sector, con lo cual te agradezco el elogio, lo puntualizo, ¿vale? Y no es falsa modestia, sino una realidad que nuestro conocimiento y nuestra repercusión en el sector viene mucho más por la redacción de los periodistas que componen nuestro medio que por concretamente lo que yo pueda aportar.
Pero bueno, dicho esto, me vas a permitir una puntualización, porque aunque no sea falsa modestia, porque sé que no lo es, discrepo contigo. Sois una de las personas que más sabéis del sector turístico, quizás porque seáis unos de los que más escribís, pero permíteme que discrepe contigo y ahora ya todo el micrófono es tuyo.
Agradecerte también el tiempo que nos dedicas y la oportunidad en esta introducción de contar un poco lo que es Hostel Tour, como tú dices. Y a nosotros nos gusta decir, y en este caso yo creo que sí corresponde a una realidad y no una valoración propia o ajena, somos el medio de comunicación referencia para todos los profesionales del sector turístico, tanto del ámbito especialmente de la hotelería, del alojamiento, como de la intermediación de lo que son agencias de viajes, turoperadores, OTAs y demás actores, aparte de otras empresas, lógicamente, relevantes en el sector, pues como puedan ser compañías aéreas, distribución, rentacar, campo de golf, bueno, y realmente una extensión muy amplia de toda la representación empresarial en el país, porque como sabemos la industria de referencia en España es el turismo directa o indirectamente. Entonces, para todos esos profesionales de la industria, esos directivos, propietarios, empresarios, Hostel Tour es la referencia informativa. No solo en la revista, como tú bien dices, que es una revista que el año pasado ya cumplimos 25 años de presencia ininterrumpida, sino también a través de nuestra página web, hosteltour.com, que es un diario digital en el que, para que te hagas una idea, estamos rondando pues alrededor de los 2 millones de páginas visitadas cada mes, lo cual es muchísimo teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, somos un medio de comunicación sectorial. No nos dedicamos a toda la población, sino a los profesionales de nuestra industria. Y bueno, y un poco toda la información que recogemos ahí, para no extenderme mucho más, es toda aquella que pueda ser relevante para su día a día, para su trabajo diario, ya esté en el ámbito, como decía al principio, de la hotelería, de la distribución, del transporte, de la política turística, de la administración y de la tecnología también, que es uno de los puntales en los que en los últimos años más nos hemos apoyado para ganar esa cuota de relevancia dentro del sector.
Uh-huh. 25 años de andadura y 2 millones de páginas vistas, que se dice pronto, pero hay que estar ahí. ¿Cómo ha sido ese crecimiento y cómo surge la idea de decir, bueno, vamos a hacer una revista total y absolutamente especializada en el sector turístico, inicialmente para profesionales, pero yo creo que al final 2 millones de visitas es algo más que los profesionales, ¿no? Los que terminan pues entrando en vuestra página y consultando vuestra información.
Bueno, ¿cómo surge? Pues te puedo decir que somos una empresa familiar que en el año 94, en el año 92 fundamos una editorial y que en el año 94 pusimos en marcha Hostel Tour, quizás un poco empujados también por nuestras raíces, que son mallorquinas. De hecho, aquí en Mallorca, está en Palma, está nuestra sede y nuestras oficinas centrales, a pesar de que tenemos absolutamente deslocalizada toda nuestra redacción por distintas zonas estratégicas del país. Todos son redactores propios de Hostel Tour. No hay colaboradores, más allá de algunos columnistas que desean colaborar. Toda nuestra redacción sí que es propia y está absolutamente deslocalizada, pero nuestra base está en Palma, como te digo, porque es aquí un poco donde estamos nosotros y también donde el sector turístico tiene un peso relativo más importante. Nacemos inicialmente como una publicación en papel de carácter mensual, con una presencia y una distribución regional en Baleares inicialmente, pero pronto dimos el salto a nivel nacional y también pronto alcanzamos, auditados por OJDE, el puesto número uno en tirada y difusión, que es lo que realmente mide la influencia y el nivel de una publicación. Y bueno, a partir de ahí, pues el crecimiento fue más o menos sostenido hasta más o menos, yo te diría, alrededor del año 2000, que nosotros pusimos en marcha hosteltour.com. También, te soy sincero, sin un grandísimo estudio detrás de cuáles eran las tendencias y las estrategias, porque en aquellos momentos tampoco se estilaba mucho eso, sino que, bueno, nos subimos al caballo de la información digital. Y eso fue lo que permitió distinguirnos de nuestra competencia, apuntalar todavía más nuestro liderazgo en el ámbito de la información profesional turística y resistir, porque los medios de comunicación, tú lo sabes bien, en los últimos años no es fácil, y no solo nosotros en todos estos años hemos resistido, sino que te podría decir que cuando nosotros empezamos Hostel Tour, debía haber pues como 14 o 15 cabeceras. A día de hoy somos 3 o 4 y nos podemos decir que nosotros estamos ahí entre ellos aguantando. Uh-huh. Y haciéndonos cada vez también más relevantes, habiendo dado el salto también a Latinoamérica. Tenemos unas redacciones propias en Argentina, en Uruguay y en La Habana, en Cuba. Y ese ha sido un poco nuestro recorrido, no para no aburrir tampoco con excesivas cifras.
No, ya te puedo asegurar yo que no estás aburriendo, porque en realidad estás contando una historia de una manera muy resumida, pero si nos pusiéramos a pormenorizar habría muchísimos más detalles. En el año 2000 iniciáis la andadura en el .com y me imagino que de aquel primer proyecto en el que no sabíais muy bien ni quién iba a entrar ni quién os iba a escuchar, ahora lo tendréis completamente parametrizado, si no hubierais llegado a ese 2 millones de visitas, y seguramente tenéis totalmente marcadas las tendencias a futuro, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esa versión virtual de Hostel Tour y en qué se ha convertido en comparación al soporte papel.
Mira, es importante saber de dónde venimos. Cuando nace Hostel Tour, es una revista, imagínate echarte para atrás, año 94, no hay absolutamente nada digital, pues es una revista de carácter mensual que llega cuando llega. Llega al lector con información sectorial, que muchas veces ese lector pues no tenía acceso a ella por ser una información de un perfil muy, muy concreto y muy sectorial. Pues llega cuando llega, y a lo mejor eran informaciones que habían ocurrido pues hacía 2-3 semanas o incluso 4 semanas y habían sido muy cerca del cierre anterior. Todo eso va evolucionando, pero el salto grande es cuando entra la información digital y cuando todos los medios de comunicación pues ven que ahí, te puedo decir, nosotros lo vimos a lo mejor antes que otros y eso fue lo que nos permitió colocarnos en esa posición, pero estaba claro que había que estar en ese nuevo soporte. Y tampoco inicialmente teníamos muy claro, sinceramente te lo digo, cuál tenía que ser la diferencia entre un contenido y otro. De hecho, muchas veces se replicaban los contenidos de un lado y otro porque, bueno, al final no había redacciones distintas, el lector también estaba creciendo con esa información, los medios de comunicación generalistas también estaban en esa película y, bueno, y ahí ha habido mucho movimiento. Pero el resultado, y de nuevo también para no alargarme demasiado en la explicación, el resultado a día de hoy es que la publicación en papel, que sigue siendo una revista mensual, ha quedado circunscrita a unos contenidos o reservada para unos contenidos, digamos, más top, más atemporales también, uh-huh. Entrevistas, análisis, reportajes, tendencias. Mientras que el diario digital, pues lógicamente lo que tiene es una inmediatez absoluta. Nosotros cada día publicamos alrededor de 14 o 15 noticias nuevas, pero es que a lo largo del día se publican Pues mira, la semana pasada solo en un día publicamos 14 noticias nuevas, además de las que ya se habían publicado, solo respecto al impacto del coronavirus en la industria turística. Eso uh-huh. es lo que te ofrece el digital, el .com, en relación a una publicación que, lógicamente, pues imagínate, a día de hoy nadie se puede imaginar que en una revista en papel que sale cada mes pues tengas que contarle lo que está pasando con el coronavirus. Ahí lo que hay es pues un análisis, tendencias, entrevistas, pero lo que es la información diaria, y no digo ya diaria, inmediata, donde se encuentra es en Internet.
Uh-huh. En un sector tan importante para nuestro país, en cuanto a cifras de carácter económico, incluso en cuanto a número de visitantes y demás, como es la industria del turismo, ¿no llama un poco la atención que solo haya esas tres cabeceras que mencionabas? ¿Qué es lo que nos ha pasado para no tener, quizás como en otros países de nuestro entorno más cercano, más publicaciones, más segmentadas quizás en cada nicho de mercado?
Bueno, en el caso de España, yo te digo, desde nuestros inicios, todos recordamos con mucho cariño, los que llevamos tantos años en esta industria, la cabecera de referencia, que era Editur. Todos aprendimos lo que era la información turística profesional en Editur, y realmente, pues bueno, yo creo que Internet, sobre todo, y ese salto que hubo, fue un paso o una exigencia que se llevó por delante muchas cabeceras, incluso con bastante menos renombre del que tenía en aquellos momentos Editur. A día de hoy, si vas a contar, yo creo que te digo, somos cuatro prácticamente. El motivo, pues, a pesar de ser la primera industria del país, yo creo que es algo que puede estar pasando en prácticamente cualquier industria, porque los medios de comunicación en general, cualquier medio de comunicación, basta que mires medios generalistas, las cuentas, a final de mes y a final de los ejercicios anuales son cada vez más preocupantes, y no se está encontrando la fórmula para que los medios sean sostenibles económicamente. Te hablo de medios grandes, medianos y pequeños, desde El País, El Mundo y demás, a otros más pequeños, incluso más regionales también. Uh-huh. Y ahí lo que, bueno, a nivel internacional se siguen buscando fórmulas de pago, de micropago, de suscripción. Hay algunos medios que sí que están consiguiéndolo, New York Times y demás medios punteros, sobre todo americanos, están consiguiendo algunas cosas. Pero la cultura del pago por información todavía es una frontera o un cruce realmente socialmente muy complicado para ponerlo en valor. Es decir, ahora mismo tú eres capaz de casi encontrar cualquier información en Internet gratis. Entonces, pagar por esa información es un requisito que está costando socialmente mucho y que se está llevando por delante muchos medios de comunicación y muchos periodistas. Y eso es algo que, cuando nos demos cuenta, cuando la sociedad en general se dé cuenta de lo importante que es tener esa información, pues hombre, no quiero ser agorero como para decir la frase de será demasiado tarde, pero casi cada día que pasa te das más cuenta de lo importante que es tener información frente a desinformación, o llámale infoxicación, o como le quieras llamar a lo que está pasando.
Sin embargo, a estos medios a los que tú mencionabas antes, pues casi todos ellos tienen secciones, pero más enfocadas a lo que es el viaje como ocio, pero no tanto a lo que es el sector, ¿no? Como parte de la economía, ¿no? Parte de la industria. Yo la verdad es que estoy harto ya de ir a ferias, ir a encuentros y ir a eventos y hablar de, ahora sobre todo, de sostenibilidad. En su momento hablaríamos de otras cosas, ¿no? Pero esto, ¿no te parece a veces que es como un poco cíclico, pero seguimos dándole vueltas al mismo punto, tú como profesional que vas viendo la evolución de las noticias?
Sí y no. Te diría que sí, porque hay cosas recurrentes, pero también es verdad que hay cosas nuevas, conceptos nuevos. Lo que pasa es que todo pasa tan rápido que parece que llevamos muchos años hablando de sostenibilidad cuando realmente es muy reciente. Lo que pasa es que al mismo tiempo hablar del concepto de sostenibilidad, por ejemplo, y sigo con él porque es el que has puesto tú como ejemplo, pero podría haber algunos más, y hay un discurso que en muchos casos está bastante vacío de contenido. Hay foros, hay revistas, hay publicaciones, hay artículos, hay congresos para hablar de eso, y realmente hay que ver lo que hay detrás. Y hay que llenar muchas páginas y hay que llenar muchos medios, y no es fácil siempre estar aportando valor a lo que uno escribe. Y ahí es donde realmente pues un medio tiene que ser capaz, para hacerse relevante dentro del sector, hablar de lo que hay que hablar, pero con valor añadido para el lector. Pero sí que es verdad que hay conceptos que son recurrentes desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos, y hablo hace 25 años, hablabas de desestacionalización, de ser capaces de alargar la temporada, y sigue siendo un concepto que 25 años después,
está vigente.
Quizás no en los últimos años, por esta eclosión, ¿no?, que ha habido de turismo en los últimos años, fruto de lo que sea, pero sigue estando vigente el debate de la desestacionalización, por ejemplo.
Sin duda.
O de por qué la industria turística no tiene peso a nivel político, por ejemplo, que es otra cuestión
también,
que hace 1000 años que se lleva debatiendo y que sigue estando ahí como una asignatura pendiente.
Uh-huh. La verdad es que para alguien como tú, que estás tan relacionado, como tú y tu equipo, vaya, no quiero personalizar en ti, porque detrás de ti hay un gran equipo, porque si no, todo esto que nos comentas sería absolutamente imposible de tener al minuto, ¿no? Esas 14 o 20 noticias relacionadas con algo que esté ocurriendo en ese momento, más ese soporte papel, ¿no? ¿Cuál es el futuro del sector turístico dentro de nuestro país desde el punto de vista de Hosteltour, ¿no? ¿Cuál es el sector que quizás vaya a crecer más y cuál es el sector que se va a estacionalizar o incluso algunos sectores que lo vayan a pasar mal?
¿Quieres decir dentro de la industria turística?
Exacto, dentro de lo que es el sector turístico.
Yo creo que...
Te pido que te mojes un poco, ¿no? Porque es una pregunta un poco trampa, quizás, ¿no?
Sí, te aseguro que si no me mojo no es porque no quiera, sino porque realmente si lo supiera, pues a lo mejor me pondría a invertir en ello, ¿no? Porque el papel de remedios de comunicación te aseguro que no es tan rentable como lo que puedan ser otras actividades dentro de la industria, ¿no? Pero yo creo que... Y también el tema cambia muy rápido, es decir, porque si tú te vas 5 años atrás, hace 5 años no había nadie hablando del alquiler vacacional, y realmente eso ha sido una eclosión brutal que ha nacido, crecido, explotado, y ahora se está ubicando en una dimensión más sostenible. Y eso ha sido en 3 o 4 años, no ha sido más. Es decir, vaticinar cuáles son los segmentos que más futuro pueden tener, ya te digo que no es una cuestión de que no me quiera mojar, pero bueno, yo te diría que todo lo relacionado con el concepto que has dicho tú antes sí va a tener futuro, pero cuando realmente hay algo detrás, que es la sostenibilidad, es decir, el turismo sostenible, los destinos sostenibles, a todos los niveles, es decir, no solamente cuando uno piensa en un destino sostenible, pues a lo mejor piensa en un hotel que recicla, pero...
Eso es una parte solo.
Eso es una muy pequeña parte, todo lo relacionado con eso, porque las tendencias indican que el usuario, el turista, o si no quieres llamarle turista, llamémosle el viajero, cada vez más tiene en cuenta esos valores a la hora de elegir un destino, elegir un hotel o incluso elegir un medio de transporte.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que la sostenibilidad, todo lo relacionado con la sostenibilidad, sí que va a ser, más allá de ese discurso buenista, si quieres, ¿no?, o vacío, ¿no?, como ha ocurrido con otros muchos aspectos. Y otro, desde luego, es la tecnología,
uh-huh,
que está también muy implicado con la sostenibilidad, porque es una gran herramienta la tecnología para hacerlo todo más sostenible, pero en general todo lo relacionado con la tecnología y su aplicación en los distintos segmentos y procesos del sector turístico tiene un grandísimo futuro.
Uh-huh. Pues Manuel Molino, la verdad es que se nos ha hecho corto, ¿no?, estar escuchándote y aprendiendo poco a poco pues cómo toda esa industria ha ido evolucionando de la mano de los que más sabéis de ella. Pues ya te digo, se nos ha hecho corto. Y lo que sí que quiero agradecerte desde aquí, desde Libertad FM, es que hayas tenido este momentito para atendernos, porque sé que detrás de ti hay un gran equipo que demanda de tu presencia y por tanto...
¿Qué va?
¿No? Pues entonces ya lo has conseguido.
Ya te digo yo que no. Pero bueno, te agradezco también de verdad el tiempo y la oportunidad de explicarlo y acercarnos a vuestros oyentes y a vuestra disposición para cualquier otra ocasión que nos requiráis.
Pues aquí estaremos y seguramente alguna que otra noticia de Hosteltour seguiremos sacando haciendo referencia a vuestro medio. Muchísimas gracias.
Bien, Paco, gracias.
Hasta muy otra. Buena tarde, adeu.
Yo escucho Territorio Viajero.
De canillejas, de canillejas, y al cruzar el arroyo, de canillejas, y al cruzar el arroyo, de canillejas, de canillejas, por tener unas nuevas, perdí las viejas, por tener unas nuevas, perdí las viejas. De Valdebebas, de Valdebebas, de Valdebebas, ya cruzar el arroyo, de Valdebebas.
Pues la verdad es que nadie mejor para describir lo que estamos escuchando que su propio compositor, me imagino que con otros más, ¿no? Ismael Clemente, que es del grupo Ursaria. Y lo primero, pues Ismael, un verdadero placer verte aquí tan cerca, ¿no? Porque normalmente te veo en los escenarios ahí lejos y hoy te tengo aquí al lado, ¿no?
Se me ve bien, porque soy
se
grande.
Te ve bien.
Pues nada, un placer, Paco. Muchas gracias.
Estamos escuchando una pieza que se llama Las Siguirillas de Barajas, ¿no?
Eso es. Que no somos los compositores, por cierto.
Ah, no. Bueno.
Claro, la música.
Es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a empezar por el principio.
En folclore o las músicas de tradición oral no hay autores.
No, bueno, pero sí la adaptación, ¿no?
Sí, bueno, los arreglos y las adaptaciones son nuestras. Pero no las registramos en ningún sitio, ni en la SGAE, ni... No nos gusta eso.
Bueno, la verdad es que eso era justo lo que quería explicar ahora, que vosotros, vuestro éxito se debe a que habéis ido recuperando una buena parte del folclore de nuestro país, y en concreto de la Comunidad de Madrid, que es el que más o menos pues ocupa todo vuestro repertorio. Y de hecho, además, está aquí un compañero nuestro, Daniel Blanco, que también es técnico de la casa, y que el primer programa que hicimos utilizamos músicas tuyas, ¿no? Que te pedimos precisamente.
Muchas gracias.
Para dar a conocer ese folclore que muy poca gente conoce, ¿no? ¿Cómo es la idea de decir, bueno, vamos a recuperar el folclore de Madrid? Porque la primera Gallinejas y Entresijos sí que es lo que más la gente se puede imaginar.
Es reconocible, es un chotis.
Exacto.
Claro, está bastante más.
Pero hay mucho más que chotis, ¿no?
Sí, hay mucho más. Incluso en la ciudad de Madrid. Pero ya abandonando un poco la ciudad de Madrid, pues hay que reconocer que la provincia de Madrid, porque a nosotros no nos gusta hablar mucho de comunidad autónoma, porque en estas cosas de la tradición oral pues no se sujeta mucho el discurso de hablar de comunidad autónoma y música de tradición oral. Nos gusta hablar más de provincia, que es lo que en realidad pues lleva más tiempo siendo, ¿no? Más que comunidad autónoma, si hablamos de cosas del pasado. Y bueno, pues en realidad no es que hayamos hecho una gran labor de recopilación, si te soy sincero. O sea, nosotros no hemos recopilado prácticamente nada, a excepción de algunas cosas. Por ejemplo, estas seguidillas y las recogimos.
Me estás desmontando un mito.
Las recogimos nosotros. No, pues el mito se edifica solo. En realidad lo que ocurría con la provincia de Madrid es que, sí, como bien dices, hay mucha música que no se conocía, mucha música de tradición oral y mucho folclore. Y está muy bien recopilado. Está muy bien estudiado, porque ha habido mucha gente antes, incluso desde los años 30 o 40 del siglo XX, que se ha dedicado a recopilar las canciones del folclore de la provincia de Madrid, empezando por el gran Manuel García Matos, que ya en los años 40 y 50 pues hizo el Cancionero Popular de la provincia de Madrid en tres tomos, que es la gran obra de recopilación del folclore de Madrid, pero luego han seguido muchos, gente de la talla de José Manuel Fraile, o asociaciones de coros y danzas, o asociaciones folclóricas de Madrid, que se han dedicado a eso. Lo que ocurre es lo siguiente, es que el folclore de la provincia de Madrid está muy bien recopilado y muy bien estudiado, pero está muy...
poco difundido.
Muy mal exaltado, es lo que yo siempre he dicho. Tú te vas a Segovia, o a Burgos, o a Lugo, o a cualquier otra provincia del Estado español, y lo sienten como suyo. Sí que llevan a cabo una labor de exaltación de lo suyo, en mayor o en menor medida, dependiendo, en unos lugares más y en otros menos, ¿no? Tienen más o menos conciencia de lo suyo. Pero es que en Madrid no existe ninguna conciencia de lo nuestro. Por las particularidades intrínsecas de lo que somos, ¿no? Que el 80% de los madrileños no tiene sus orígenes en Madrid, precisamente, sino que casi todos hemos venido de fuera. Pero al final,
De la provincia sí que hay mucha gente de Madrid, que son originarios Madrid provincia.
Eso sí, pero esos no hacen fuerza. Uh-huh. Los que hacen fuerza son los 4 millones de habitantes que vivimos en la ciudad. Que son, pues, digamos, es el contingente. Pero sí que es verdad que está muy bien estudiada, lo que pasa es que está muy mal exaltada esta música. Y en realidad a lo que nos dedicamos nosotros precisamente es a eso, a colocarla, como decimos nosotros, en un altarcito y arrodillarnos delante de ella, así, exaltarla, sacarla en procesión.
Sin embargo, yo creo que a juzgar por la gente cuando he ido a alguno de tus conciertos o vuestros conciertos, ¿no? Y a juzgar por el comportamiento de la gente, sí que la gente reconoce estos ritmos como suyos, ¿no? Quizás por lo primitivo de los mismos, ¿no?
Por una razón muy sencilla. Y es que en la provincia de Madrid, aunque hoy en día sea una comunidad autónoma inventada, luego hay mucha gente que se rasga las vestiduras por ahí cuando dices estas cosas, pero es que es cierto.
Es
una comunidad autónoma inventada. Inventadísima. O sea, se formó por descarte, porque no la quería nadie.
Nosotros, yo recuerdo que cuando estudiamos éramos Castilla la Nueva, ¿no?
Si claro, no éramos Castilla la Nueva. Los madrileños somos castellanos.
Cierto.
Eso hay que empezar a decirlo así. Y nunca hemos dejado de serlo. Pertenecemos a Castilla la Nueva, o si quieres hablar en general...
A Castilla.
Pues somos castellanos y ya está. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues precisamente eso, que el folclore de los 179 municipios de la provincia de Madrid, incluyendo la ciudad de Madrid, es folclore castellano. Por eso hay jotas, hay seguidillas, hay fandangos, hay rondones, hay cosas que se pueden encontrar en Ávila, o en Segovia, o en Guadalajara, o en Cuenca. Es decir, el folclore es perfectamente reconocible para alguien que esté más o menos familiarizado con el folclore de otras provincias castellanas. Con lo cual dirá, oye, pero si esto es una jota, igual que en Segovia. Pues claro, chato, es que nosotros también somos una provincia castellana. Y el folclore, pues, se abraza con el folclore de los territorios aledaños, y es que es así.
Sin embargo, yo creo que al final vosotros termináis dejando huella, ¿no? Porque cuando vais a pueblos, diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid, o de la provincia de Madrid, que ya tiendo a decirlo comunidad, y rescatáis o ponéis en valor esas piezas musicales, yo creo que al final la gente se siente como orgulloso reivindicando esa patria potestad, ¿no? Sobre esas piezas que son precisamente de su provincia, ¿no?
Yo recuerdo no fue un concierto fundacional, ya llevábamos unos cuantos conciertos a nuestras espaldas, pero recuerdo uno precisamente en la Plaza de Lavapiés, con gente, fíjate lo que es Lavapiés, es la esencia de la multiculturalidad en la ciudad de Madrid. O sea, ahí sí que hay gente de aquí y de allá, ahí sí que se ve lo que es la esencia de un madrileño. Pero todos los que estaban en esa plaza, aunque procediesen de Tomelloso o de Ulán Bator o de Marruecos, todos eran madrileños. Y en ese momento se reconocieron, se miraron al espejo, porque nosotros les dijimos, miradnos a nosotros tres. Nosotros somos de Madrid, nacimos en Madrid, pero nuestros abuelos o nuestros padres no son de Madrid. Nosotros somos una generación de apátridas.
Que además lo dices también en tus conciertos.
Sí, hemos vivido, casi todos los madrileños vivimos con ese desarraigo. Les ocurre en realidad, en cierto modo, a casi todos los habitantes de las grandes metrópolis. A un neoyorquino, pues no se siente arraigado con muchas cosas nada más que con lo neoyorquino. Al final, pero ellos sí que saben exaltar lo neoyorquino. Los madrileños nunca hemos sabido exaltar lo madrileño, porque no lo hemos sabido hacer nuestro. Y en ese concierto, que yo recuerdo los ojos de la gente como platos, diciendo, es verdad, es que esto es nuestro.
Pues creo que Daniel tiene una pregunta. Además, estoy acostumbrado a verle al otro lado de la pecera, y verle aquí tan cerca y sin el cristal delante, pues se me hace extraño, la verdad. Así que, Daniel, el micrófono es tuyo y yo creo que no te tengo que explicar nada de cómo va la radio, ¿no?
Yo quería preguntarle cómo se recopila la música folclórica, sobre todo en casos en los que no haber registro.
Bueno, pues es una labor etnográfica, es decir, es una labor de encuestación que se ha hecho, pues desde que empezó un poco la preocupación por estos temas, ya casi en los finales del siglo XIX, ¿no? Cuando se empezó a ver que esto se estaba perdiendo, pues a lo mejor hay registros escritos desde el primer tercio del siglo XX y registros fonográficos, pues ya empezando en los años 30, ¿no? A lo mejor. Uh-huh. Y pues los llevan a cabo, pues eso, científicos, en realidad, estudiosos de la etnografía, porque la etnografía es una ciencia al final. Y bueno, pues sí, lleva un método de encuestación, hay que ser bastante respetuoso y pulcro y riguroso con esto. Pero no, en realidad, en resumidas cuentas, no consiste en otra cosa nada más que en ir allí donde vive la gente que recuerda o que podía recordar estas cosas con una grabadora o con una cámara de vídeo o con un papel y un bolígrafo y preguntar.
Me imagino que la persona que nos está escuchando y que Ismael no sabe que nos está escuchando y que va a hablar ahora, suscribe totalmente las palabras de Ismael, ¿no? Porque además también es un estudioso, un etnógrafo, y él ha tenido la ocasión de llevar a Ismael o Ursaria a su pueblo y que todo el mundo disfrute del folclore de Madrid, ¿no? Cuéntanos, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No me lo esperaba yo esto.
Cuéntanos qué tienes que decirle a Ismael, a Ursaria, después de la visita que tuvieron en Fresnadillas de la Oliva, precisamente coincidiendo con la vaquilla el año pasado, ¿no? En enero.
Sí, fue por el encuentro de.
El encuentro de vaquillas, cierto.
Sí, ya aquí entrando abril, que empezó a mover Ismael en Braojos, en las jornadas culturales y tradicionales de Braojos. Y continuamos en Fresnadillas. ¿Qué le voy a decir? Pues que muchas gracias por esa labor que está desempeñando. Pues no, y
las gracias y te las tengo que dar yo a ti. Nos amamos mutuamente.
Exacto. Y por la puesta en escena que tiene y el don de palabra, que es sensacional.
Bueno, la verdad es que esa puesta en escena es algo que también yo creo que la gente debería saber, porque ¿cuántos instrumentos lleva Ismael? ¿Tú los llegaste a contar? Pues yo creo que llevan un par de ellos. El resto son casi trastos, ¿no? Podemos decir.
Cacharros, sí.
Cacharro, sí. Le da igual tocar una huesera que tocar una guitarra, yo creo. Uh-huh. Tantos años en la música, al final se adapta a cualquier instrumento.
Habéis hablado de Braojos, habéis hablado de Fresnadillas de la Oliva, dos pueblos de la provincia de Madrid, que además tienen a bien el exaltar todo este tipo de costumbres, tradiciones, y de hacer esa labor de arqueología etnográfica, que bien mencionaba Ismael. Cuéntanos un poco cómo son esos instrumentos, ya que lo ha dicho también Juan. Ismael, cuéntanos.
Ah, perdón, pensé que estabas preguntando.
No.
El experto eres tú en la música.
El experto eres tú, claro.
Bueno, pues los instrumentos de la cultura tradicional, pues vienen a ser bastante sencillos, porque claro, estamos hablando de instrumentos que proceden de la plebe. A mí me gusta hablar del populacho, aunque es una palabra que a gente le parece bastante fea, pero a mí me gusta decir el populacho. Sí, al pueblo ya, ¿no? Y entonces, claro, el pueblo ya no tenía acceso a instrumentos muy sofisticados. Entonces, normalmente se los construían ellos y suelen ser, aunque algunos tienen cierta, incluso son llamativos y te pueden parecer incluso complejos, pero son instrumentos que estaban al alcance de cualquier persona. Normalmente, pues, instrumentos de cocina, para instrumentos de percusión, botellas de anís, almireces, morteros, cualquier cosa que estuviese a mano, unas tapaderas. Las hueseras, ¿no?, que estabais comentando, que en Madrid son bastante típicas, los arrabeles. Uh-huh. Y, bueno, pues panderos, panderetas, panderas. En realidad la provincia de Madrid tiene una cosa muy, muy chula, muy bonita, que a mí me gusta mucho, y es precisamente que está en el centro. Está en el centro de la península ibérica. Y estar en el centro de la península ibérica, a pesar de que nos pueda parecer una chorrada, es una cosa muy importante. Uh-huh. Porque es donde se juntan y se embisten dos océanos. El norte de Iberia con el sur de Iberia, que tienen características parecidas, pero en el fondo a veces son muy distintos. No es lo mismo un gallego que un almeriense.
Vamos a poner alguna de tus músicas, ¿vale? Para que la gente también sepa cómo son, porque además el tiempo de la radio va rápido y aquí, hablando entre amigos, prácticamente se nos va a pasar la hora charlando aquí de coleguillas y tal. Cuéntanos si quieres que escuchemos alguna pieza para ahora después matizarla.
Pues no sé, que hay por ahí Los Siete Bueyes, por ejemplo.
Mira a ver si están Los Siete Bueyes. Ponlos. Y nuestro compañero David está ahí súper atento para ello, porque quizás Los Siete Bueyes sí que es un poco ese reflejo, ¿no?, de lo que tú bien decías, ¿no?, de esa cantidad de instrumentos, esa variedad, ¿no?, de,
es una canción de cosas extrañas. Que yo personalmente le tengo mucho cariño, porque la hacemos con una pandera. Uh-huh. La pandera es un pandero grande que se hacía con una criba, normalmente con el bastidor de un arnero, de una criba, de un cedazo grande, y con eso, pues con una piel de cabra o algo así, pues ya se hacía un pandero que normalmente pues iba reforzado con unos alambres y se percutía con una porra. Y es muy tradicional de la provincia de Madrid. De hecho, se toca tanto en el sur, en la comarca de Las Vegas, del Tajo, como en el norte, en Somosierra o en...
¿Qué es lo que estamos escuchando, no?
Sí, nosotros lo hacemos así, con esta pandera y demás, y toca, bueno, aunque a nosotros nos da un poco lo mismo tocar con una cosa que, no, que con otra, no tenemos prejuicios. Así que bueno.
Después de la borrachera nos marcharemos mañana a encender la carbonera a la mata santillana. Aquí están los fabriqueros que os dé las señas cualquiera, los de la casta rumbona y la sangre gabarrera. El día que yo me muera, decidle a los que me entierran.
¿Cómo se aprende a tocar estos instrumentos? Porque imagino que esa será la pregunta que mucha gente te hace, ¿no? Porque a tocar la guitarra se va a un conservatorio y te dicen cómo se toca, ¿no? Pero a tocar el pandero o a tocar este tipo de piezas, ¿la intuición?
Bueno, sobre todo fijarse en la tradición.
Uh-huh. ¿La tradición?
Sí, fijarse en lo que en los viejos. Uh-huh. Eso debería ser el principio de todo. Fijarse en los que lo hacían, si quedan todavía y si están vivos... Fijarse en cómo lo hacían e intentar hacerlo por lo menos igual que ellos, o intentar acercarse a ellos. Eso sería, digamos, lo fetén. Uh-huh. Y sería lo más riguroso. Pero sí que es verdad que hoy en día cada vez hay más acceso a este tipo de instrumentos, y hay talleres, y hay cursos, y hay en los festivales de folk que se prodigan a lo largo y ancho de España, pues hay un montón de talleres y cursos donde se puede aprender a hacerlo. Sí que es verdad que hay una especie de debate ahí interno, ¿no?, en el mundo del folclore, en si se hace bien, se hace mal, si se utiliza bien, si se desvirtúa. Pero esto, bueno, esto es como todas las cosas. Nosotros no entramos mucho en una disputa porque no creo que esté, que sepamos hablar mucho de ello, uh-huh, tampoco. Pero bueno, al final yo creo que lo que tiene que hacer la gente es tocar, coger una pandereta e intentar.
¿Y cómo se queda la gente? Porque yo creo que una parte muy importante para vosotros músicos, y sobre todo con una apuesta tan arriesgada como es la recuperación de folclore, ¿cómo se queda la gente cuando está ahí enfrente? Me imagino que ya la gente de por sí va tendente a escucharlo, uh-huh, pero luego vosotros hacéis que la gente sea participativa y que todo aquello, uh-huh, se convierta en una gran fiesta, ¿no?
Sí, y luego lo importante de todo esto, a pesar, la gente se va a su casa con una sonrisa después de ver un concierto de Ursaria. Pues se van a casa con una sonrisa, pero lo importante es que se vayan, cuando luego cogen el autobús y se van a su casa o el coche, que se queden un rato pensando, un poco en plan, joder, estos, vamos a decir, capullos, o joder, estos tíos que...
Los del pandero, vamos
me han
a dejar
dejado,
en eso,
me han dejado tocado, o sea, aquí algo... Y entonces, pues, esa persona luego se ponga en su casa a investigar, pues acceda a lecturas, compre libros, mire en internet... Y tenga curiosidad, le despertemos la curiosidad, ese es un poco el último objetivo por lo que hemos hecho en el escenario, ¿no?
Uh-huh. Vosotros sois tres, ¿no? Ah, perdona, Dani, ¿querías comentar algo?
Yo tenía una duda al hilo de lo que decías antes del folclore del norte y del sur. ¿Cuál sería más o menos la diferencia o las diferencias entre el folclore del norte y del sur de España?
Pues desde el punto de vista de los instrumentos, a mí me llamó mucho la atención que en el sur de España se utilizan mucho los instrumentos de cuerda, la guitarra, el laúd, la bandurria. Incluso en el flamenco, en sus primeros tiempos, en el protoflamenco, se utilizaban instrumentos de pulso y púa, como el laúd y la bandurria, luego se perdieron, ¿no? Han ido y fueron economizando, ¿no? Pero en el norte esto no ocurre así. En el norte casi todos los instrumentos son de viento. Pues la gaita gallega, la dulzaina, la gaita asturiana, la gaita sanabresa, la gaita charra, la flauta, en fin. Parece que la cuerda está un poco, pues no aparece. Igual que los instrumentos de viento, al revés, en el sur tampoco se dan mucho. Y es en Madrid donde se encuentran. En Madrid se encuentra dulzaina, por ejemplo, y se encuentra instrumentos de cuerda. Y la percusión, claro, la percusión se da, yo creo que prácticamente en toda España, ¿no? Cada una con sus peculiaridades y sus estilos, pero bueno, esa es un poco, para mí, un poco la...
Me imagino que también diferentes ritmos.
Sí, claro. Claro,
y diferentes armonías, me imagino.
Pero esto ya es va de comarca en comarca. O sea, en España es tan impresionante y tan maravillosa que andas con el coche 30 kilómetros y cambia todo. El paisaje, la gente y los ritmos, claro.
Uh-huh. Cuéntanos con cuál de las canciones que nos has pasado hace unos días quieres que te despidamos. Y me duele decirte esto, pero ¿cuál de ellas es la que te sugiere que quieras que escuchen nuestros oyentes?
Pues no sé. No sé si está por ahí de la provincia de Madrid. Uh-huh. Pues
nuestro compañero David la pincha ahora mismo. Y cuéntanos qué es lo que vamos a escuchar.
Pues esto es una jota de la sierra de Madrid. Y esto lo va a entender todo el mundo, lo que es una jota. En Madrid los estilos de jota pues son muy parecidos a los del resto de España. Lo que pasa que sí que es verdad que tiene mucho que ver con lo que es el folclore segoviano. Y también un poco mañean. Intentan un poco, yo no sé si por admiración, intentan parecerse a lo que eran la jota aragonesa.
Pues quedamos escuchando la música.
Si no se callan los dos, presos van para Rascafría, presos van para Rascafría, y en el puerto de los Cotos. Di la vuelta por la Iruela y salieron a buscarme los mozos de Lozoyuela, los mozos de Lozoyuela. Y una vez que fui al Cardoso, querida, pueblo en el que yo nací, en Montejo de la Sierra, de la provincia Madrid, de la provincia Madrid, viva mi tierra querida.
Pues la verdad es que, Ismael, me duele decirte adiós. Solo permíteme que te diga hasta luego y darle un gran abrazo a tus compañeros de Ursaria, porque se nos ha olvidado decir cuál es el origen del nombre, ¿no? Que yo creo que no puede haber mejor despedida, ¿no?
Sí.
Que hablar del origen de las cosas también.
Ursaria es el nombre de un nombre inventado de la ciudad de Madrid antiguo, que se lo inventaron ya pues a finales de la Edad Media. Ursaria quiere decir la ciudad de la Osa Mayor, la Ursa Mayor. Esa es la Ursaria.
Pues gracias por estar aquí y bienvenido siempre aquí con nosotros.
Pues un placer, muchas gracias, Paco.
Como tras de ti mis pasos.
Y con nosotros tenemos también, ya para despedir el programa, y la verdad es que se nos ha pasado todo súper deprisa y tenemos apenas unos minutos para hablar con Conchi Carrillo. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, cuéntanos, tú eres la responsable de enoturismo de la Bodegas Medina, ¿no? Cuéntanos dónde estás.
Pues estamos ubicados en Zafra y en Puebla de Sancho Pérez.
Casi
que
nada.
Son dos pueblitos muy cerquita en Badajoz.
Uh-huh. Hay una de las cosas que quizás muy poca gente conoce y es que el mundo de los vinos casi a todo el mundo se le circunscribe a lo que es la zona de La Rioja, Ribera del Duero, etc. Y sin embargo vosotros reivindicáis un gran vino que estáis haciendo y unas visitas en un entorno absolutamente fantástico, ¿no? Como es la bodega vuestras, ¿no? Cuéntanos dónde estáis en cuanto a denominación de origen y cuéntanos qué tipo de vinos tenéis y qué tipo de visitas.
Sí, pues así es verdad. Nosotros estamos acogidos a la denominación de origen Ribera del Guadiana, que es una denominación que tiene ya sus 21 añitos de andadura, o sea que ya tiene una historia y bueno, estamos aquí ubicados en el centro de la comarca vitícola de Matanegra, uh-huh. que es una de las partes de viñedo de Extremadura, concretamente, ya he comentado, entre Zafra y Puebla de Sancho Pérez, en Badajoz.
Además, una de las pautas importantes de vuestra bodega es la recuperación también de patrimonio arquitectónico tradicional, ¿no? Y además una puesta en valor de cosas como el cava extremeño, ¿no? Bueno, el champán extremeño.
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una marca, Marqués de Badajoz, que es nuestro cava, pero si bien es cierto que hay que decir, porque hay que ser honrados, el cava solo se puede elaborar en la ciudad de Almendralejo. aquí en Extremadura. Uh-huh. Entonces es un cava que nos elabora una de las bodegas de Almendralejo con nuestra marca, pero es verdad que es 100% extremeño. Y bueno, y desde aquí aprovecho para reivindicar un poco los cavas, que es verdad que estamos compitiendo ya con calidad y hace unos cuantos añitos que se han dado a conocer de forma muy potente. Y bueno, una pequeña puerta que se nos ha abierto a los bodegueros extremeños. Uh-huh. Así que ahí estamos.
Cuéntanos cómo es vuestra bodega, porque vosotros estáis en esa maravillosa tierra pacense, pero también habéis recuperado lo que es la tradición, ¿no?, constructiva, y vuestra bodega es prácticamente un cortijo, ¿no?
Bueno, nosotros que disponemos de dos bodegas, tenemos un centro que lo tenemos dedicado exclusivamente al enoturismo, que es una bodega preciosa porque está enclavada en un antiguo convento del siglo XVI, esa bodega que llamamos precisamente Bodega del Convento la tenemos ubicada en el centro de Zafra, y después tenemos nuestra bodega actual de elaboración, de crianza, de embotellado, de vinos, todo donde trabajamos, que está ubicada en Puebla de Sancho Pérez, y que aunque es una bodega moderna, es verdad que por fuera tiene la construcción de un cortijo típico extremeño. Entonces las dos son muy bonitas, cada una a su manera, son complementarias porque la una muestra nuestro pasado, por decirlo así, y la otra muestra nuestro presente y futuro, pero las dos muy bonitas y la verdad que merece la pena ser visitadas.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la gente cuando os visita? Ese convento en el centro de Zafra, que también hay que decir que es una magnífica localidad repleta de edificios y de sabor tradicional extremeño, o la otra cuando estáis en medio del campo rodeado de viñedos.
Hombre,
ahora vas a decir que las dos son buenas, claro.
Sí, las dos son buenas, pero es verdad que llama más la atención la del convento. Uh-huh. Sobre todo porque, bueno, nuestra bodega donde actualmente trabajamos, pues es una bodega, ya digo, bonita por fuera, pero luego por dentro es muy industrial. Se construyó de forma cómoda para trabajar cómodamente y, bueno, amplitud de espacios, pero por dentro no deja de ser un poquito más de igual a las bodegas pues de otras denominaciones de origen o aquí dentro de Extremadura. Sin embargo, nuestra bodega, el convento, tiene dos cosas únicas, maravillosas. Una de ellas son unos manantiales naturales que fluyen por su interior, que eso yo creo que no lo tiene prácticamente nadie, que gracias a esos manantiales pues conseguimos la humedad necesaria para el tema del envejecimiento, la crianza de los vinos, y luego dispone de una cosita única en el mundo por su ubicación, que es una placita de toros en el techo de la bodega, que ese matiz de su ubicación en el techo lo convierte en un aspecto uh-huh. único en el mundo. O sea que como más sorprendente, la bodega al convento, sin duda.
Y cuando salís por ahí a vender, porque me imagino que vuestra labor no solo es vender el vino y sus valores, sino también el enoturismo, como bien decíamos al principio, me imagino que tendréis una ardua tarea, ¿no? Primero explicar dónde estáis, luego explicar qué vinos y luego lo que me estás comentando a mí, precisamente esos dos maravillosos recintos.
Sí, es complicado primero explicar dónde estamos, porque Extremadura, si bien es una tierra que tiene de todo, tiene unos recursos buenísimos para hacer enoturismo, pero es verdad que todavía, por desgracia, no se conoce por ser una tierra especialmente enoturística. Tenemos gastronomía, tenemos patrimonio, Zafra en concreto, que ya lo hemos comentado antes, que es una ciudad preciosa, que merece la pena sin duda verla, pero es verdad que primero tenemos que hablar un poco de nuestra trayectoria, de un poco de nuestra ubicación, de nuestra denominación de origen, y luego ya pues posteriormente mostrar los vinos que elaboramos, que además son muy buenos, lo que pasa que son todavía grandes desconocidos precisamente porque la competencia viene dura y las denominaciones más conocidas pues son otras, por desgracia.
Danos, bueno, danos una buena razón, Carmen, para que os visite, perdón, Conchi, para que os visitemos. Una bueno, buena razón.
Pues varias. Primero, Extremadura es precioso. Zafra es una ciudad que merece la pena, la llaman Sevilla la Chica y es muy bonita. Tenemos una bodega con cosas maravillosas que no tienen en otras denominaciones de origen y, bueno, unos vinos espectaculares. Tenemos variedad de vinos, tenemos el cava, que ya hemos hablado de él, una gastronomía para maridar nuestros vinos, jamón, queso, espectacular. O sea que razones miles. Y un clima estupendo también.
Bueno, yo creo que otra razón también habrán descubierto nuestros oyentes es conocer a Conchi Carrillo, que ha descrito perfectamente la bodega y que es una apasionada de ella. Sí, y te damos las gracias, Conchi, por haber estado aquí con nosotros hoy en Libertad FM.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado prácticamente. Ismael, se nos ha hecho muy corto el trayecto contigo. Nuestro compañero Juan, que le hemos dejado ahí en espera, se le ha cortado el teléfono y luego ya nos ha sido imposible recuperarle. Daniel Blanco, que estábamos acostumbrados a que esté al otro lado de la pecera y hoy ha estado aquí gentilmente al lado de nuestros micrófonos. David Cantarero, que también ha estado muy atento y que se le ha exigido mucho para ser el primer programa que hacemos juntos. Y bueno, pues como siempre, Paco Huertas, que se despide de vosotros. Hasta la semana que viene.
Asturiana, buena moza, hija de una cantinera. Si no te casas conmigo, me voy a morir de pena. Si no te casas conmigo, me casaré con tu hermana. Y el consuelo que me queda es llamarte mi cuñada. Y aquí te lo digo, niña, y a los pies de tu cerrojo, ábreme tu corazón, que voy a volverme loco. Se derrite a fuerza de tanto arder. También se derrite un hombre al lado de una mujer. A ti te lo digo, niña, a ti te lo digo, atiende. Que el carbón que ha sido brasa con poca lumbre se enciende.